Alabado sea Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo. Sea por siempre bendito y alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El título de la plática de hoy es El sueño americano y la vida espiritual. Alguien puede preguntarse, ¿cómo es posible que se hable de las dos cosas en la misma plática? ¿Qué tiene que ver el sueño americano con la vida espiritual? Pues hemos puesto esas dos expresiones, esos dos temas, sueño americano y vida espiritual juntos, para precisamente resaltar que no hay un American Dream espiritual. Que en la vida espiritual no nos hacemos a nosotros mismos. Que en la vida espiritual, en definitiva, dependemos de la gracia. No todo es voluntad. Eso que calificamos de voluntarismo. No todo depende de querer. Es verdad, todos estamos llamados a la santidad. Pero no solamente queriendo se llega a ser santo. El componente principal de la santidad es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no es como el azar, que a unos les toca y a otros no. La gracia de Dios tiene un sentido divino, que tiene mucho que ver con la elección que Dios ha hecho de nosotros. Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros para algo. Es verdad, a todos nos ha llamado a la santidad, pero el camino para llegar a ella no es el mismo para cada uno de nosotros. El componente principal, podríamos decir, de este misterio de la gracia es la idoneidad. Una idoneidad, cada uno de nosotros somos idóneos para algo y mediante ese algo podemos llegar a ser santos. La idoneidad, decimos, se activa con la libertad, con nuestra respuesta a esa llamada de Dios, con nuestra generosidad para decirle que sí a Dios. En la vida espiritual no se trata de decirnos sí a nosotros mismos, algo que podía equivaler al American Dream, al sueño americano, a apostar por uno mismo. En la vida interior lo que importa es decirle que sí a Dios. Apostar por Dios, responderle que sí, confiar en Dios. Eso es la vocación. ¿Y cómo acertamos? Acertamos con un sabio discernimiento. Podemos equivocarnos, podemos rectificar, pero hay que saber encontrar el camino para el cual Dios nos ha hecho idóneos. Podemos fijarnos, para quien piense que, y ello le dé un poquito de miedo, que en esto de la santidad es algo común a todos, todos estamos llamados a ella, pero que cada uno tiene un camino distinto, y hay gente que puede pensar, ay, si yo no encuentro mi camino, ¿qué pasará? Bien, tenemos la gracia suficiente para encontrar nuestro camino. Y Dios, desde este punto de vista, nos trata a cada uno de nosotros como únicos, como diferentes. Para entender esto nos sirve mucho la metáfora de la familia. En una familia grande con varios hijos, cada hijo es distinto, y en ese sentido, cada hijo es único. a cada hijo según su necesidad, de cada hijo según su generosidad. Dios nos da las gracias necesarias para que, si somos generosos, si tenemos esa disposición de aceptar la voluntad de Dios para nosotros, encontremos el camino para el cual somos idóneos. Por eso, independientemente de que haya una llamada universal a la santidad, hay un llamado personal que se fija en nuestra idoneidad. Una idoneidad que viene marcada por nuestra situación en la vida, por nuestras capacidades, por nuestra disponibilidad, por las circunstancias que han iluminado, que han conducido, que han llevado nuestro camino hasta la situación en la cual tenemos ahora. Claro, no todo el mundo es idóneo para todo. Quien no es idóneo, no es llamado. Pero todos somos idóneos para algo, y por eso todos somos llamados a la santidad. Hay que acertar. Hemos de rezar. Hemos de prepararnos. Hemos de querer acertar, pero hay que acertar. Hay que descubrir la propia vocación. Y para ello hay que descubrirse. A sí mismo cada uno hay que descubrirse idóneo para algo. Quizá sea más fácil, primero, descubrirnos para qué no somos idóneos. Y ahí tenemos la experiencia de vida de mucha gente. Fijémonos en la historia, fijémonos en la gente que conocemos. Y descubrimos gente que no es idónea para ser esposo o para ser esposa. Gente, incluso sacerdotes, que no son idóneos para ser sacerdotes. Padres que no son idóneos para ser padres. Obispos que no son idóneos para ser obispos. Y ello nos dice que cada uno tiene que encontrar su camino. El camino para el cual Dios le ha hecho idóneo. La pregunta que nos planteamos de seguida es, bueno, ¿y yo para qué soy idóneo? Repasémonos a nosotros mismos. Examinémonos. Miremos con frialdad y, si es posible, desde fuera de nosotros mismos. Para ello quizá tengamos que pedir consejo a alguien. Miremos nuestras aptitudes. Aquellos proyectos de vida para los que somos particularmente aptos. Miremos también nuestras actitudes. Fijémonos y valoremos nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestra forma de ser, las posibilidades que tenemos en la vida. Mirémonos por fuera, con, entre comillas, neutralidad. Es decir, intentemos mirarnos como Dios nos mira. ¿Por qué, Dios, Padre mío, me has hecho así? ¿Por qué me has dado estas capacidades? ¿Por qué has sembrado en mi carácter estas querencias? ¿Por qué tengo estas virtudes o defectos? ¿Por qué tengo esta forma de ser? ¿Por qué estoy en estas circunstancias vitales? ¿Por qué estoy aquí ahora haciendo lo que estoy haciendo? Todas esas preguntas, a fin de cuentas, se resumen en una sola. ¿Quién soy yo? El Hijo de Dios que soy yo. ¿Quién es? ¿Cómo me ve Dios a mí? Esta relación que existe entre yo, su Hijo, y él, mi Padre, ¿cómo es? Y adentrándonos en este examen de conciencia, que puede durar muchísimo tiempo, años quizá, descubriremos nuestra vocación. Pero cuando lo hagamos, independientemente de que nos lleve años o nos lleve un día, la respuesta la tenemos clara. Sí. Sí, Padre mío. Sí, quiero ser como tú quieres que yo sea. Qué importante es encontrar el camino. Qué importante es avistar la meta. Qué importante es saber dónde estamos. Esas preguntas capitales en la vida de cada uno de nosotros tienen mucho que ver, si no todo, con nuestra salvación. La importancia de la vida espiritual en nuestro caminar terreno es capital. No hay nada más importante. Y por eso hemos repasado antes esos fallos. Yo puedo fallar como esposo, como sacerdote, como profesional, como padre. Puedo fallar. Quizá no sea ese mi camino. ¿Y si me he equivocado? Pues bendito sea Dios si me doy cuenta y rectifico, porque Dios siempre perdona. Pero he de darme cuenta. No me puedo nublar la vista al examinarme a mí mismo. Y eso hay que pedirlo con humildad. Señor mío, quiero ver cómo tú me miras. Porque quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Cualquier buen acompañante espiritual, ahora se le llama coach espiritual, diría que sin un consejo externo, difícilmente se pueden discernir todas estas cuestiones. Diría que necesitamos pedir consejo a personas que nos conozcan bien, a personas que sepan nuestras circunstancias, las luchas, los sufrimientos, los interrogantes que tenemos planteado en nuestras vidas. El consejo espiritual es muy importante para discernir nuestra idoneidad y, por tanto, atisbar la vocación, el camino al cual somos llamados para alcanzar la santidad. Encontrar, elegir un buen consejero espiritual, lo que antes se llamaba un director espiritual, es de suma importancia para el bienestar de nuestra alma y también para nuestro caminar terreno. Porque no podemos separar, como si no tuviese nada que ver, nuestro caminar terreno y nuestra vida espiritual. Se retroalimentan continuamente. Al principio de la plática, cuando dijimos aquello de que no hay un American Dream espiritual y que nosotros no nos hacemos a nosotros mismos espiritualmente hablando, subrayamos la importancia de la gracia. la gracia de la vocación, de eso hemos estado hablando en toda la plática, de en definitiva. Pero ese discernimiento, ese encontrar el camino, ese seguir la llamada, tiene que ver mucho con el contacto con las fuentes de la gracia. Los sacramentos, la vida interior, el trato con Dios. En la medida en que nosotros seamos amigos de Dios, esa relación filial, paternal nuestra con Dios, que sea fructífera, que canalice un conocimiento, un darse cuenta, en la medida en que esa amistad con Dios encuentre muchas veces en intimidad nos con Dios Padre, en esa medida podremos tratar eficazmente de mirarnos a nosotros mismos con los ojos de Dios, porque le conoceremos. La vida interior, en este sentido, ilumina nuestro caminar terreno. Porque, de la misma manera que hemos tenido experiencia de gente no idónea, también tenemos experiencia de gente idónea. De esposos santos. De sacerdotes heroicos. De obispos ejemplares, de padres encantadores. La idoneidad. ¿Cuál es nuestra idoneidad? ¿Para qué somos idóneos? ¿Cómo es que Dios me ha hecho así? ¿Para qué? La vida espiritual es un sueño divino. La vida espiritual es una ilusión estupenda, un anhelo que se realiza ya en la tierra. Porque cuando uno acierta su camino, cuando uno responde con generosidad a Dios, uno se realiza como lo que es, con la ayuda de Dios. Y nos encontramos idóneos para caminar con Dios aquí en la tierra. Porque si somos generosos respondiendo a su llamada, Dios no nos va a dejar de lado. Y si Dios nos pide lo que nos pida, cuando nosotros lo hacemos, Dios nos va a ayudar. Dios nos va a proteger. En todo camino hay dificultades. Y el diablo está para eso, para ponerlas. Habrá tentaciones para la vida matrimonial, para la vida célibe. Pero tendremos la ayuda de la gracia, por supuesto que sí. Contemos con la gracia. Pidamos la gracia. Acerquémonos a la gracia. Porque ahí está el sueño divino de nuestra realización. Nuestra realización humana que apunta a esa realización divina que es el cielo, que es la salvación. Te damos gracias, oh Dios Espíritu Santo, por las luces recibidas meditando estas reflexiones, y te pedimos ayuda para sacar propósitos operativos de mejora como verdaderos hijos de Dios. Que así sea. Amén.